Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, muchas gracias a las y los radioescuchas del 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Agradecemos la apertura que nos abre este espacio, en donde ponemos sobre la mesa los temas que están marcando la agenda pública y legislativa en Durango. Hoy hablaremos de algunas iniciativas que buscan cambiar realidades. La ley Nicole, la propuesta de Sin parentesco no hay hospedaje, enfocada a prevenir la explotación infantil y la despenalización del aborto. Y precisamente sobre estos temas estamos por iniciar con la presencia de nuestra compañera Citlali Sánchez, que en un momento se va a integrar, para que juntas hablemos sobre este tema. Ella es una periodista reconocida y que ustedes ya conocen a lo largo de los programas de las mesas de diálogo. Ella nos estaba acompañando. El enfoque de este programa parte de la mirada de mujeres periodistas que, sin ser especialistas en derecho o política pública, seguimos de cerca estos temas desde la cobertura cotidiana de los hechos, desde la visualización y desde donde se discuten estas iniciativas, pero también desde la vida diaria y cotidiana de las personas. Pero antes de iniciar, vamos a escuchar un tema musical y espero que sea de su agrado. Adelante.
Been a night day man, no one ever tries to look in your eyes. I'm like a flashlight, and so I pretend I'm alive. But demons get tired, and time lies away from the dust. It's a lonely job to bear, biting on your dreams. Wonder, will I deliver? Be a night demon, be a night demon, the day I be a night demon, be a night demon, the day I.
Hemos escuchado a Karen Sousa, esta excelente cantante de jazz. Esperemos que esta melodía haya sido de su agrado. Y bueno, vamos a ir transmitiendo algunas melodías en el transcurso del programa, si es que tenemos algún tiempecito libre por ahí. Le damos la bienvenida a Citlali Zoe Sánchez. ¿Cómo estás, Citlali?
Muy bien, gracias, Lupita. Buenas tardes a toda nuestra querida
Buenas tardes.
Audiencia.
Pues mira, ya hicimos una breve introducción de los temas que vamos a tratar hoy. Estamos viendo la propuesta que hizo Gloria Arreola de Sin Parentesco No Hay Hospedaje. Está también la iniciativa de la ley Nicole a raíz de los acontecimientos que recientemente se han suscitado. Y bueno, también darle continuidad a este tema tan comentado y que ya tiene bastante tiempo, como es la despenalización del aborto en Durango. Pero bueno, pues vamos a ver en un primer momento, no sé qué podamos comentar de la ley Nicole.
Así es, fíjate, esta semana precisamente se presentó ya en el Congreso del Estado tres propuestas de reforma a diferentes leyes. O sea, se llama ley Nicole, recordemos y demos este breve contexto, porque es el caso de esta pequeña de 14 años que murió el mes pasado, en septiembre, después de someterse a una cirugía plástica, ¿no? De aumento de busto y una liposucción con transferencia de grasa a los glúteos, todo en un solo día. Y desgraciadamente, pues la situación salió mal, ¿verdad? O sea, esta operación. A raíz de este lamentable caso, pues surgió una gran polémica en el sentido de la vulnerabilidad de los niños y niñas y adolescentes, en el sentido de que no estaba regulado el hecho de que se sometieran a estas operaciones.
Esos vacíos, ¿verdad? Legales.
Había unos vacíos legales. Además de que en este caso en específico también se hablaba de una persona que estuvo, que era la mamá de la víctima, que intervenía en los procesos quirúrgicos sin tener una capacitación, sin tener la formación profesional en enfermería o en medicina. O sea, no tenía esa formación y sin embargo participaba dentro de la cirugía, lo cual pues también pues puso el foco ahí, ¿no? La atención en ese aspecto de qué tan fácil es para los charlatanes, los usurpadores, sobre todo en el tema de la medicina, pues estar en ahí, ¿verdad? Sin que nadie se los impida. Y aparte porque la fiscal, Sonia Díaz de la Garza, comentaba a los legisladores justo en su comparecencia que había un defecto en el tipo penal, ¿no? Decía que bastaba con que la persona comprobara que tenía, pues no sé, un semestre, dos semestres en la carrera o un curso en internet, algo así, para librarse de la sanción como usurpador, ¿no? Entonces, todo esto provocó que los legisladores pues se pusieran a analizar la situación y presentaron en esta semana, repito, tres propuestas, tanto de Morena, tanto de Acción Nacional y del PRI. Es decir, en esta ocasión el PRI y el PAN no fueron juntos, o sea, cada uno presentó su propia propuesta de ley Nicole, que insisto, esta ley Nicole implica varios cambios o varias reformas a diferentes leyes, como es el Código Penal y como lo es la Ley de Salud aquí en el Estado, también
los derechos de las niñas y los niños,
exacto. También. Y también el PAN, en el caso del PAN, también promueve algunas reformas a la Ley de Educación. Okay. Porque el PAN se enfoca también en el tema de la prevención. O sea, dice que desde las escuelas se debe trabajar en el tema de la autoestima, de la autoaceptación, ¿no? De ir acabando con cuestiones de estereotipos, etcétera. O sea, como un complemento. Sabemos que esto, pues las bases más sólidas son en la casa, ¿verdad?
Claro, la familia.
Pero en las escuelas también se puede como reforzar y ya tomar más en cuenta este tipo de temas que pues son actuales. O sea, eso es innegable. O sea, los niños también están sometidos a una presión de estereotipos, de belleza o de ciertas modas. Entonces sí es importante también que en las escuelas se les hable de esto.
Yo creo que el apoyo escolar educativo es fundamental porque en muchas ocasiones la casa no es suficiente.
Así es.
O en la casa no nos damos el tiempo de hablar con nuestros hijos, de recomendarles, o igual los hijos son repetitivos de lo que ven en casa. Sí. Entonces, la escuela es una institución que está para eso, para formar, para educar, para estar al pendiente, la cercanía con las niñas y con los niños, y poder evitar también ese contacto que muchas veces hay entre niños y niñas, de que a lo mejor dice, oye, estás muy delgadita o estás muy plana. Entonces, la escuela tiene, los maestros, las maestras tienen la capacidad y la formación para poder retomar esos temas y platicar con ambos niños o niñas, ¿no?
Así es, y por eso es la reforma, la propuesta que hace el PAN, que dice que dentro de los planes de trabajo de las escuelas de educación básica y media superior, pues se incluyan estos temas también, ¿no? O sea, que ya sean parte del trabajo que realizan las escuelas, que tienen mucha chamba.
No. Todos los programas sociales de prevención recaen en la Secretaría de Educación de alguna
sí,
forma, ¿no?
Entonces también los maestros, pues, también hay que reconocer que los maestros están presionados en muchos sentidos, ¿verdad? O sea, no solamente es que te aprendan, que te enseñen a leer, a escribir o el conocimiento básico como tal, sino que ahora también se les está demandando esta formación, esta formación integral, los valores, ¿no? Entonces dices, pues sí, sí es parte de mi tarea, pero también lo que comentas tú ahorita, si en la casa no se tienen esas bases o no se tiene esa información, pues se complica un poquito más la labor sí. del maestro o del sí. docente.
Como se ha venido trabajando con la transversalidad de los valores en todas las materias, en todas las temáticas, ¿no? Que también eso es muy bueno porque pues ayuda a reforzar desde español, desde matemáticas, desde historia, transversalmente refuerzas esta información que sobre todo los adolescentes deben de tener.
Efectivamente. Y bueno, ahora que se presentaron estas iniciativas, se fueron turnadas a las comisiones.
¿Quién presenta las iniciativas? Por interrumpirte, porque se hizo ruido hasta a nivel nacional en el Senado de la República.
En el caso de Morena, bueno, estamos hablando de aquí localmente, en el caso de Morena lo presentó la diputada Sandra Maya. Fueron solo mujeres las que hablaron en este tema. En el PAN fue Gabriela Vázquez Chacón, y en el PRI fue Sujei Torres, si no mal recuerdo.
Ok, en este caso fue muy resonado también la posición de la presidenta del PRI, ¿no?
Sí, bueno, no, más que nada, bueno, en el aborto.
Ah, ok, sí, cierto.
En el aborto fue ella la que...
En esta parte Sujei Torres
fue la que... En esta parte, sí, de la ley Nicole, fue Sujei la que subió a la tribuna y expuso los motivos. Las tres leyes coinciden en regular o prohibir, bueno, las tres propuestas... en regular o prohibir las cirugías estéticas sin justificación médica en menores de 18 años de edad. O sea, eso sí, lo que pude escuchar es que están de acuerdo en eso, de que sí se debe poner ese candado hasta que cumplan la mayoría de edad, los niños, las niñas, los adolescentes podrían someterse a este tipo de cirugías que van encaminadas no a atender un problema de salud, sino, como comentábamos la otra vez, a cumplir un estereotipo de belleza, ¿no? O sea, de que es que debes tener la nariz de tal tamaño, es que debes tener el busto de tal copa, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones que, sin duda, cuando estás en esta etapa de la pubertad, de la adolescencia, pues aún no tienes muy claro
la situación. No estás muy madura todavía para entender estas situaciones, ¿no?
Y entonces, si tienes esta influencia de cualquier lado, de la tele, de los artistas que sigues, de lo que ves en tu propia casa, ¿no? Entonces, por eso sí era importante que se regulara. Desde mi punto de vista, yo sí creo que es importante que se regule para que los niños estén más protegidos. Ya si a los 18 años tienen esta idea de decir, pues sí, yo me quiero cambiar totalmente mi aspecto físico, bueno, ya es una decisión que se toma con la mayoría de edad y no... bajo las presiones de otras personas, porque aparte cuando eres niño o niña, si tú, supongamos, tu mamá te está diciendo, no, es que tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, entonces la presión a veces tal vez ni siquiera quiera realmente, pero como le están diciendo que lo debe hacer, entonces pues se meten.
Y algo que se destaca es que todas las fuerzas políticas se unieron en un fin. O sea, esto nos demuestra que cuando hay un tema importante que afecta directamente a la sociedad, en este caso a niñas, niños y adolescentes, yo creo que sí se pueden poner de acuerdo, ¿no?
Sí. Al final de cuentas cada uno presentó su propio proyecto, ¿no? Van muy similares. Ahora el proceso legislativo indica, ellos presentan la iniciativa, esta reforma, y se turna a diferentes comisiones.
Comisiones, así
está,
es
integrada por diputados, y los diputados estudian la iniciativa, se ponen de acuerdo, elaboran un dictamen a favor o en contra y ya lo presentan ante el Pleno del Congreso, que es donde se vota. ¿Qué tanto tiempo se puede tomar esto? Pues depende mucho de la voluntad política que tengan los legisladores. Si ya hay un consenso, como tú bien comentas, ¿no? Uh-huh. Porque hay temas que salen muy rápido y otros que se quedan olvidados.
En la congeladora,
por
siempre.
Se quedan ahí años,
¿no?
Y ya se olvidan de ellos. Yo creo que en este caso sí va a haber ese consenso. Y que aparte, con la presión que hay a nivel internacional sobre este tema, me imagino que sí quieren estar como, pues, trabajando en el asunto, porque ya otros estados, incluso en donde no ocurrió,
ya se están moviendo,
ya tienen las iniciativas, o sea, ya prácticamente las van a aprobar. Entonces, aquí en Durango, que era, digamos, el epicentro de todo este lamentable hecho, pues se habían tardado un tanto, ¿no? O sea, sí es cierto, no se trata de legislar al vapor, se trata de presentar leyes que sean sólidas, que tengan lógica también, ¿no? Que no después se vayan a amparar a algunas otras personas y se caiga el asunto o tengan otros vacíos por querer cubrir uno, hacen otro. Entonces, está bien que se hayan tomado su tiempo y que ahora lo analicen correctamente.
Que sea algo bien hecho, pero ojalá que no se tarde mucho, porque no lo importante no es quién lo haga primero, sino que esté bien hecho.
Así,
¿no?
Es.
De hecho, por ahí anduve leyendo algunas informaciones en donde Gina Campuzano, en el Senado de la República, también está trabajando para crear una ley. Y qué lástima, Citlali, que se tiene que dar este tipo de situaciones para que quienes hacen las leyes volteen. Y bien, porque todos sabíamos que había estos trabajos, esas intervenciones quirúrgicas y también en menores de edad, pero no volteábamos a verlo. Hasta que tuvo que pasar un caso desafortunado, es que se voltea a ver la problemática y, bueno, a legislar. Eso es lo que no debe de pasar.
Exactamente. O sea, es como siempre decimos, ¿no? Ya ha ahogado el niño a tapar el pozo, pero bueno. La idea es que esté a...
¿En dónde vamos ahorita en este momento?
Están en las comisiones.
En las comisiones.
Dime que están en las comisiones.
¿Hay algún tiempo para estudiarlo?
No, te digo, o sea, es que depende del consenso, ¿no? Hay temas que salen en un solo día, ¿no? Sí, o sea, pues, se lo echan, pero rapidito, cuando les interesa el tema a los legisladores. En este caso, pienso que no debe tardarse tanto, porque me imagino
es
que
una,
ya...
Es también una presión social, ¿no?
Así es. Entonces, pues te digo, no creo que se tarde tanto. Ahorita pues tienen varios temas pendientes. El otro es el aborto, como tú comentabas, la despenalización del aborto. Pero me parece que no se van a tardar tanto. Bueno, yo esperaría, en el caso de la ley Nicole.
Okay. No, también está este otro tema de Gloria Arreola, que a mí me llamó la atención, aunque es un tema que... A nivel nacional también ya se ha destapado sin hospedaje, sin parentesco no hay hospedaje. A mí me pareció, bueno, por esta situación también que se dio en Durango, qué bueno que Durango ha sido, como tú dices, epicentro de muchas cosas, ¿no? Últimamente, de esta menor de edad que estuvo en un hotel con una persona y porque la mamá ella pidió apoyo, auxilio a la mamá, va a la mamá, la fiscalía, rescatan a la menor de edad en ese hotel, y a raíz de esto también en Durango se destapa esta propuesta en el cabildo del municipio, en donde yo traigo algunas cosas, unos puntos claves. Dice que esta iniciativa surge tras casos en Durango donde menores de edad eran alojadas en hoteles sin supervisión adulta, exponiéndose a riesgos de explotación. Ha habido algunas reacciones de, por ejemplo, unos puntos claves. Dice, prohíbe el hospedaje de menores sin una compañía de un familiar. Aquí hay algunas situaciones porque involucra a los hoteles también, que son la iniciativa privada. Habría que ver si de aprobarse esto, de qué manera se van a intervenir o qué responsabilidades van a tener los dueños de los hoteles, los trabajadores de los hoteles, si va a haber capacitación o de qué manera van a o qué documentos tienen que tener para comprobar que son parientes, que son padres, madres o tíos, no sé. En esta propuesta aún hay mucho de qué hablar. También veremos de qué manera se va a proponer, porque sobre todo busca prevenir la explotación sexual infantil y que los niños pequeños, los niños y adolescentes estén en riesgo, ¿no?
Sí, es una iniciativa interesante, aunque como bien dices, habría que definir el cómo, sí. El cómo se va a llevar a cabo. Porque la propuesta es que si tú no compruebas, o sea, si tú adulto vas con un niño menor de edad, no compruebas el parentesco, entonces que el hotel no acepte hospedarte.
Y que
dé aviso.
Aviso a la fiscalía, a la autoridad en este caso.
Entonces, pues habría que ver qué opinan los hoteles. Me parece que hasta ahorita no se han expresado al respecto, ¿no? Porque también pues les implica a ellos
una responsabilidad
mayor.
Y responsabilidad legal.
Exacto. Entonces, no sé qué tan de acuerdo estén ellos. De que es una realidad, no se puede negar.
Sí.
Han existido muchos casos lamentables, no solo en Durango, sino en todo el país, de niños y niñas que pues han sido violentados sexualmente dentro de hoteles, ¿no? Que se les permite que lleguen con adultos y se hospedan y no pasa nada. O sea, el hotel no interviene, el recepcionista, y a lo mejor el recepcionista dirá, pero pues es que no es mi asunto, ¿no? O sea, o él me dijo que era su papá o era su abuelito, etcétera. Pero de qué pasan estos casos, sí. ¿Qué implicaría? Bueno, que ahora que cada vez que una persona salga con su hijo y que se vaya a hospedar o con su familia, pues lleve el acta de nacimiento, pero pues también sabemos que se puede falsificar, ¿no? Entonces, la idea es buena, me parece bien, pero sí le veo como varios huequitos, ¿no? De cómo lo vamos a operar como para que sea eficiente y no solo para que se le ponga mayor presión a los hoteles, a los... En este caso son los recepcionistas, ¿no? Al hotel, el establecimiento. ¿Y qué medidas se podrían tomar? O sea,
sí, porque también se menciona en el caso de, ya ves que hay grupos de en el deporte, por ejemplo, que viajan con todos los niños. Hay vacaciones también que se reúnen grupos de escolares, sobre todo adolescentes que terminé la secundaria, a lo mejor me voy a vacacionar con mi grupo de amigos, no sé, se da. Y en esa parte, ¿cómo se va a aplicar? Así, como tú dices, todavía hay muchos huecos que tienen que repensarse de cómo no afectar también a la otra parte, ¿no? Que como idea principal es buena, porque como tú dices, existe y más de lo que te imaginas, pero sí ver qué le corresponde a cada parte, tanto a los padres de familia, a los hoteleros, a las áreas de seguridad, o sea, qué le va a corresponder a cada quien.
Así es, entonces, pues apenas la presentó esta iniciativa, la turnaron también a una comisión dentro de ahí del ayuntamiento. Habrá que ver cuánto tiempo también se toman los regidores para discutirlo, ¿no? Y analizar bien la situación. Y de manera que, insisto, sea una medida eficiente, que realmente cumpla su cometido y no solamente sea pues un mayor riesgo de pues burocrático, administrativo, o sea, que se complique más en lugar de
en lugar de ayudar, ¿verdad?
Exacto.
Mira, yo aquí traigo, dice, México ocupa el primer lugar mundial en abuso infantil con 4.5 millones de niñas y niños víctimas de delitos sexuales cada año. Mientras tanto, más de 17 mil adolescentes son explotados sexualmente de manera anual y solo uno de cada 10 casos llega a denunciarse. Ese es otro problema de que no hay denuncia, no se denuncia, ¿no?
Sí, y eso ya pues lo sabemos que el principal de los principales agresores de los niños pues es su propia familia, ¿no? O sea, es un familiar.
Sí, en un mayor porcentaje.
Y por lo general son hombres los agresores también, ¿no? Que puede ser el padrastro, el papá, el tío, el primo, etcétera. Entonces, muchos de esos casos se quedan en el silencio.
En la privacidad de los hogares.
Así es.
Así es.
Es muy difícil romper el silencio, ¿no? Entonces, ya cuando una persona, aparte del impacto que se tiene en un niño o niña o adolescente, que es abusado, imagínate, por alguien en quien tú confías y quien se supone que
convives con él diariamente,
y que aparte
persona.
Lo ves todos los días, ¿no? es muy difícil, ¿no? Porque yo he escuchado a veces que dicen, ¿por qué hasta ahora que ya pasaron 30 años lo dijo? El trauma es real, el trauma es muy real.
No es nada fácil.
Y superarlo es complicadísimo. O sea, si tuviste la oportunidad de ir a terapia, hablo de por las víctimas, si se tiene la oportunidad, pues posiblemente avance más.
Pero es complicado, ¿eh?
Aparte, o sea, es muy difícil. Solamente quien lo ha vivido puede realmente entender. Así. Que no es tan sencillo el romper el silencio. Primero, el aceptar que te pasó, aceptar, ¿no? Porque a veces, incluso hasta para protegerte como niño o niña o adolescente, incluso hasta en mujeres adultas que sufren este tipo de abusos, es pues a veces bloquearlo, ¿no? A veces decir es que fue un sueño. O bueno, son tantas las formas en que la mente te protege que no es sencillo.
Sí,
no es sencillo.
Y por lo regular, bueno, aún hay muchas personas que creen que porque tengo esposo, estoy casada, tengo la obligación.
Así es.
¿Verdad? Y no es correcto, por supuesto que no es correcto. Ya para ir cerrando, Citlali, pues el tema de la despenalización del aborto son temas difíciles, pero que están en el ambiente y que este tema de del aborto ya trae una, nos quedan 3 minutos, ya trae un antecedente fuerte. Recordemos que ahora en julio el Congreso del Estado, como ya lo hemos comentado, recibió la orden del segundo tribunal colegiado del 25º circuito para que despenalizara el aborto, que eliminara ciertos artículos del código penal, del Código Penal. Y bueno, se ha ido dando la vuelta, hay mucha controversia entre los partidos políticos, entre el mismo Congreso, están pidiendo que haya foros, que haya una consulta pública. Me dicen quienes saben del tema que pueden hacerlo, pero no afectaría porque la decisión ya, el mandato ya está hecho, que de cualquier manera el Congreso del Estado de Durango, que es el Estado es uno de los 8 estados que aún no despenalizan el aborto, lo tiene que hacer. ¿Cuándo? No se sabe, pero lo tiene que hacer.
Bueno, el fallo dice que debe ser en el presente periodo, o sea, como recibió,
sí, en este
como
periodo,
recibió la notificación este periodo, tiene que hacerlo este periodo. Por eso dicen los diputados que tienen hasta el 15 de diciembre para hacerlo. Lo que yo pienso es que están dejando a lo mejor que pase un poco el tiempo, que se calmen las aguas, ¿no? Porque ahorita, por un lado, sí es cierto que tienen esta presión por parte de los colectivos feministas que dicen ya.
Y de Provida, por otro lado.
Ya tienes la orden y por el otro lado están los de Provida, ¿no? De decir, oye, no. O sea, no lo puedes hacer. Entonces, ahorita sí están en esta disyuntiva, pero deben hacerlo. O sea, por la ley deben hacer, en acato a este fallo judicial deben hacerlo. Dice el PAN que ellos no van a votar a favor, pero son 4, me parece, ¿verdad? Ajá. Son 4 o 5, no recuerdo bien el número. Entonces, sí, el PRI, que parece que ya va muy enfilado a que sí va a votar.
Está dividido
a favor,
el PRI también.
Porque,
¿no?
Bueno, ahorita ya incluso el gobernador dijo que él está en contra de que una mujer esté en la cárcel por abortar.
Por abortar. Que el PAN es lo que también está pregonando. Dice, defiende la vida, el derecho a la vida, pero también dicen que no están de acuerdo en que una mujer sea violentada de esa manera, ¿no?
Pues es que no estamos hablando de otra cosa.
No hay
cosa
claridad
más que
ahí.
Despenalizarlo, o sea, como también decía esta Julieta Hernández, o sea, va a ser un derecho, no una obligación, ¿no? Entonces, simplemente se trata de que las mujeres que lo realicen, que tomen la decisión de interrumpir un embarazo, no sean criminalizadas, no terminen en la cárcel. Ese es el único objetivo. No se trata de que ahora todo el mundo lo vaya a hacer, ¿no? De que ahora es libre para todas las personas.
Pues claro que no.
Sino que simplemente es eso. Y como decíamos la última vez que tratamos este tema, las personas, las mujeres que están, que quieren abortar, pues lo están haciendo ahorita de una forma tal vez más peligrosa,
clandestina,
más
insegura.
No creo, bueno, yo también creo que no se va a hacer como que el, no es como que abrir la puerta y que pasen así cientos de miles para hacerse el aborto, creo que no será así, pero el objetivo es pues que ya no se les castigue.
Sí, fíjate, comentaba, pues platicaba, investigaba con Julieta Hernández Camargo, precisamente, que es una de las precursoras iniciales del tema, de que en el caso ya se dio el mandato, o sea, la obligación ya está, pero si no se hubiera dado, existía la posibilidad de que el 33% de las diputadas y los diputados del Congreso del Estado pudieran enviar una solicitud a la Suprema Corte, o igual la Comisión Estatal de Derechos Humanos, alegando de que se estaban violando los derechos humanos, ¿no? Pero me dice, en este caso ya no procede porque ya está.
Ya hay un fallo. Entonces, parecería irreversible, nada más así súper rápido. Se parece mucho a lo que pasó en Chihuahua. En Chihuahua la Corte les ordenó a los diputados despenalizar el aborto y se negaron. Entonces, lo que pasó es que cuando venció el plazo que les había dado la Corte, la misma Corte derogó la ley, me parece. Entonces, ya ahorita también es legal, bueno, ya se despenalizó el aborto en Chihuahua, pero también fue por esta vía judicial, ¿no? Entonces, me parece que ya no hay como vuelta atrás.
Así es.
El PAN estaba proponiendo un referéndum, pero eso ya sería después de que se despenalizara el aborto. Es como una, digamos, es la última herramienta que tendrían ellos como para revertirlo, aunque no sé si se pueda, porque si es un mandato judicial, pues es acatar, ¿no?
Sí, de hecho dice si se vota y queda todavía en el Código Penal, pero se queda sin validez. Ya puede quedar ahí plasmado, pero ya no tiene validez, ya no se puede juzgar a ninguna mujer por hacerlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Itlali, ya se nos pasó el tiempo otra vez. Yo les recuerdo que estos comentarios y participaciones, pues no somos especialistas en los temas, pero sí tenemos todos los días la oportunidad de escuchar y de estar cerca de quienes hacen las leyes, de los comentarios que hacen las personas en la calle. Entonces, consideramos que periodísticamente es válido que emitamos nuestro punto de vista y bueno, que ojalá que sean temas que ustedes les están ayudando para conocer, para informarse, y muchísimas gracias, lo seguiremos haciendo, Citlali.
Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
Gracias, buenas tardes, hasta la próxima.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género. Tiempo.